En asuntos pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes. No, no me va a preguntar a qué significa esa música.
No, ya me subo al baticoche, al batimóvil.
El tema es que...
Batimóvil.
El baticarro.
Disculpe. ¿Está soplando 70 velas, puede ser? ¿70 pirulines?
Sí, señor. Se cumplen 70 años de Batman. Y bueno, ya digamos 70 años... En a principios de 1939, cuando el creador de Batman, Bob Kane, recibió el encargo de que se hiciera algo parecido a Superman, ¿no? No hay que olvidarse que en el año 38 la aparición de Superman en el mercado estadounidense, que lógicamente después se iba a extender a todo el mundo, la aparición de Superman iba a cambiar el negocio de los comic books en Norteamérica y después en el mundo, que pasaron de ser publicaciones de segundo orden, que refritaba material aparecido en los diarios, a ser, en fin, grandes bestsellers que tenían aventuras escritas específicamente para esos comic books primigenios.
¿Y había que competir con Superman?
Bueno, el tema era que más que competir, porque en este caso estamos hablando de un pedido que vino de la misma revista, de la misma editorial que estaba Superman, ¿no? El tema era que había que aprovechar algo que parecía un campo fértil para la generación de más héroes en el estilo. Hubo, sí, intentos de competir con Superman, de eso podríamos hablar. Hubo decenas de superhéroes en esos años que se multiplicaron hasta la enésima potencia en la época de la guerra, cuando se parecía que las tropas aliadas requerían de héroes enmascarados como colaboradores. Pero lo concreto es que Bob Kane, nacido en 1916, por lo tanto, en ese momento tenía apenas 23 años. Bob Kane, cuyo nombre era Robert Kahn, que había vendido algunos pequeños, unas series de cómics a DC Comics, Detective Comics, la revista en la cual apareció la editorial que tenía Superman. Bueno, en ese momento, un muchacho muy ambicioso, trabajaba a medias con el guionista Bill Finger. Bob Kane quería llegar, quería salir de esos ensayos iniciales de personajes graciosos, y entonces le dijo al director editorial, a Vince Sullivan, que estaba para lo que él quisiera. Y bueno, dijo, entonces, hacete algo tipo Superman. Entonces, inmediatamente, Bob Kane dibujó algo parecido a Superman, un héroe similar, pero claro, dijo, tenemos que hacer algo distinto. Le puso alas de murciélago, basándose en una película que había visto él que se llamaba El Murciélago, justamente, la cual el villano era el murciélago. Entonces se le ocurrió una cosa siniestra, vamos a ponerle alas de murciélago. Y después se acordó del zorro y dijo, bueno, una identidad secreta, porque hay que recordar que Superman no tiene máscara alguna, entonces le puso una máscara.
Ah, ¿tenía máscara Batman?
Bueno,
¿el original?
El primer boceto tenía una máscara. Hasta que vino Bill Finger, su guionista y principal creativo, y le dijo, le mostró el dibujo de un murciélago y le mostró las orejitas. Y dijo, ¿y si fuera una capucha? Entonces ahí surgió la capucha, que sustituyó a la máscara, tipo el zorro. Y el motivo, ese pinchudo, esos detalles pinchudos, que están en los guantes, en las botas. Y cuando Finger, en una larga entrevista que él cuenta paso a paso cómo fue el intercambio de ideas, esa tormenta de ideas que tuvo con Bob Kane, justamente en marzo, abril de 1939, le dijo, bueno, pero creo que estas alas lo van a molestar, porque vamos a hacerlo, en lugar de que tenga alas, porque ya era una cosa medio extraña, vamos a hacer una capa que semeje las alas de un murciélago cuando corre. Y entonces, bueno, de ahí se pasó al murciélago en el pecho, a la capa que simula las alas de un murciélago cuando corre, y después, tomando el fantasma, de Phantom, esos ojos en blanco que tanto misterio añaden a los personajes dibujados, los ojos de Batman quedaron enigmáticamente en blanco en la historieta, y teníamos un personaje levemente siniestro porque iba a ser un justiciero. como el boceto inicial era un Batman rojo, pero como iba a estar de noche, el rojo era un poco chillón y resolvieron ponerlo gris y la capa y la capucha negra. Pero como el sombreado de los cómics se hace, si está en negro se sombrea en azul, quedaron los sombreados azules como el otro color de Batman. Entonces por eso Batman tiene los colores gris y azul. Claro. Y por último había un personaje que después llegó al cine también, The Shadow, la sombra, que en su personalidad secreta era un playboy, y dijeron, vamos a hacer que Batman sea un playboy, que parece totalmente desinteresado por lo que pasa en el mundo del crimen, de manera no despertar sospechas. Y bueno, presentaron el proyecto, fue aceptado, y entonces, en mayo de 1939, ahí fue cuando se publica, propiamente dicho, este personaje, que fue presentado prácticamente en esta fecha, a mediados ahí de abril de 1939, a la dirección editorial de DC Comics, y fue cuando se le dio vía libre para que en el número 27 de Detective Comics, mayo del 39, apareciera el caso del sindicato químico, donde Batman apareció por primera vez. Entonces, Batman es un héroe que desde el comienzo, ¿no?, se ha dicho que tiene la imagen más poderosa de todos los justicieros del cómic. Es la imagen más fuerte, la más recordable, porque esa capucha, esas orejas, esa cuestión nocturna, medio siniestra, que tiene toda una serie, han dicho, hay estudios, que en fin, tiene toda esa cuestión medio demoníaca, vampiros, criaturas de los lugares oscuros, del inconsciente colectivo de la humanidad.
Esa baticueva.
Sí, sí, sí. Pero, en fin, lo cierto es que desde que surgió Batman, basta ver la cantidad de reinterpretaciones y versiones que ha tenido para darse cuenta.
¿Cuántas?
Una cantidad. Impresionante. Pero lo cierto es que en 1939 alguien le dijo al creador Bob Kane, no se sabe nada de Batman, porque él en la primera aventura parecía como el inspector Gordon o Fierro, como dicen las revistas traducidas. Ya lo conocía, pero no se explicaba de dónde había venido. Entonces a él se le ocurrió la muy siniestra idea del origen de Batman. Entonces aquello de que volvían del teatro
los padres
con el chiquilín, y un criminal, un ladrón que los intentó asaltar, los asaltó. Como ellos se resistieron, los padres los asesinó en presencia del hijo, y ahí es cuando el chiquilín, sobre la tumba de sus padres, jura venganza. Comienzo bastante siniestro y parece muy poco adecuado para las mentes infantiles, porque este tipo de... esto es más bien truculento, lo cual refuerza un poco la idea de que...
Y un espíritu vengativo.
La venganza, exactamente, la venganza. Estas historietas no eran para niños, indudablemente no lo eran, pero lo cierto es que del principio, Batman, que no tiene superpoderes, que es un hombre común que ha estudiado... y ha abusado su inteligencia estudiando criminología y demás, que ha ejercitado su físico para adquirir una destreza y una agilidad casi sobrehumanas, para columpiarse por la batisoga en los balcones, en fin. Este Batman está lejos de la misión paradivina de Superman, que viene a salvar a la humanidad, o, por ejemplo, héroes como el Capitán América, el hiperpatriota, no. Batman, en un principio, combate a los criminales por venganza, hasta el punto que en la historieta, el personaje, en su carácter civil de Bruce Wayne, está pensando cómo hacer para combatir a los criminales. Y de golpe entra un murciélago por el cuarto donde le estaba meditando, y dice, ahí está, me convertiré en una negra criatura de la noche, en un murciélago. Y ahí el personaje se pone a diseñar su traje, siguiendo la idea presunta de que los criminales son supersticiosos y que le tienen miedo a la noche, en fin, esas cosas. El mal agüero, en fin, esas cuestiones. Entonces, por eso se disfraza de murciélago. Esa es un poco la historia del origen de Batman, lejano ya, pero la creación se extiende hasta nuestros días, y bueno, podríamos decir alguna cosa más, como por ejemplo, que en el año 1940, cuando llega un dibujante adolescente al equipo de Batman, Jerry Robinson, que se suma a Bill Finger, el guionista, y a Bob Kane, es cuando la editorial le dice, vamos a hacerlo un poco más para chiquilines.
Infantiliza de persona.
Un poquito. Entonces traen a Robin, el muchacho maravilla, a quien Batman...
¿Eso qué año es?
En el año 40. Ya Batman hacía 2 años que estaba en los techos y en la noche. Y de golpe se ocurre la idea de que aparezca un muchachito, adolescente, que había perdido a sus padres equilibristas en un atentado en un circo. Y que bueno, pasa a ser...
Siniestra muerte también.
Por eso digo, veamos cómo viene la mano, ¿no? Después se transforma en pupilo de Bruce Wayne y va a vivir con él a la mansión Wayne. Debajo de esa mansión está la legendaria baticueva. Y bueno, viven ahí los dos junto al mayordomo Alfred, este flemático mayordomo inglés, única persona en el mundo que sabe, conoce el secreto de Batman y Robin, y que permanentemente los ayuda, colabora, los cubre, en fin, prácticamente creo que trabaja tanto como Batman intentando evitar que otros descubran el secreto. Ese trío inicial es el que compone el primer universo de Batman, en esos primeros años pioneros en los cuales Batman genera su propio boom al lado de Superman. Si bien Batman en esa época en Estados Unidos no tuvo un show radial propio, sí participó muchas veces en el de Superman, y se genera desde la radiotelefonía a los cómics una colaboración que siempre los ha puesto como en igualdad. Si se pone a pensar que uno de ellos es un simple ser humano disfrazado de murciélago y el otro es un superhombre con capacidades físicas casi ilimitadas, es curiosa la que el público haya aceptado siempre como que están en un mismo nivel. Batman siempre...
No toma ninguna kriptonita,
no
tiene superpoderes...
No, pero sin embargo el que se le ocurre en las formas de encontrar a los criminales es a Batman. Es muy curiosa la forma como los han mezclado, pero lo cierto es que Batman y Superman desde ese entonces, casi desde el comienzo, forman una extraña dupla que todavía en el cine no se ha visto reflejada. Pero
no se juntaron
todavía,
en películas.
Todavía no.
En dibujitos sí.
Sí, dibujitos sí, pero en el cine no. Y bueno, entonces en los años 40 teníamos planteado
el primer... Ya está la dupla.
Ya está la dupla. Y bueno, y por supuesto, como corresponde, en Estados Unidos en esas épocas era así, primero el show radial propio de 1943, la primera película de Batman, aquellas películas en capítulos, como era el año 43, Batman, ¿contra quién luchaba? Contra los nazis, como corresponde. Y y después, divididos en 15 capítulos, que después eran todos unidos en una película para exhibición en los cines, es como largometraje. Después en el 49 vino otra más. Y como detalle final, antes de ir vamos al corte, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, la película del año 49, sin nazis, cuando en los años 60 la famosa serial extravagante que salió en la televisión trajo a Batman a un nivel de popularidad desconocido de hacía años, se resucitó y se estrenó en copia nueva en el Cine Plaza la vieja serial del año 49. ¿Mira? Los que éramos niños en ese momento y fuimos un poco pensando en ver lo que veíamos en televisión, nos encontramos con algo bastante diferente. Una extraña serial en blanco y negro de seriales de bajo presupuesto en las cuales Batman ni Batimóvil...
No daba ni para Batimóvil,
era muy muy precario.
Una producción muy rasca.
Sí, pero más meritorio para Batman.
Muy bien, seguimos enseguida. Muy bien, Dilo, van a ser las 4:25, 70 años se está cumpliendo el Batman original.
Sí,
nos hablabas antes de la pausa de esa película de bajo presupuesto en la cual ni para Batimóvil hubo.
Y sí, porque eran de tan bajo presupuesto que no... O sea, parecía que Batman era realmente un empleado público con pretensiones de héroe, porque no tenía para nada. Era una cosa tremenda. Pero lo cierto es que... ya en los años 50 Batman enfrentó uno de los... A pesar de ser uno de los pocos superhéroes que sobrevivió al fin de la guerra, donde casi todos los héroes con poderes, excepto Superman y la Mujer Maravilla, desaparecieron de Estados Unidos y de todo el mundo, Batman se mantuvo, tal vez porque no tenía poderes. Pero lo concreto es que en los años 50 hubo un libro que el doctor Frederick Westermann, que se llamaba Seducción de los Inocentes, en el año 54, atacó el cómic estadounidense en aquella época del macartismo, donde buscaban todo lo que estaba corroyendo desde adentro la identidad moral y patriótica de los Estados Unidos. Este hombre inculpó a los cómics y tuvo un gran, gran auge. Fue el que generó, a raíz de esta crisis, se generó el Comic Code, el Código de los Cómics, que se autorregula los propios historietas para tener ese sello de aprobación que es apto para todo público. Pero lo concreto es que había un capítulo muy largo en el cual decía que Bruno Díaz y su pupilo viven en suntuosos ambientes, con hermosas flores en grandes floreros y tienen un mayordomo. Es como el sueño ideal de dos homosexuales viviendo juntos. El tipo de historias como las de Batman pueden estimular a los niños a tener fantasías homosexuales, decía este señor que presumía de psiquiatra. Lo cierto es que se volvió bárbaro. Entonces ahí, a consecuencia de los años 50, Batman empezó a recibir todo tipo de personajes secundarios. Un perro, después vino Batwoman, Batimujer, después vino Batgirl. Todos personajes para mostrar un ambiente familiar, que Batman y Robin no estaban solos, que en fin, que eran heterosexuales. Batman se besó apasionadamente con Batimujer. Robin soñaba que Batman se casaba con Batimujer y él quedaba solo. Entonces le inventaron a Batgirl, que era la que lo acosaba a él, en fin, esas cosas. Pero lo cierto es que Batman entró en decadencia en los años 50 de la mano de la ciencia ficción, y a pesar de que hubo replanteos en los años 60 que aspiraban a devolverle el fulgor de otrora, lo que lo transformó en un ícono del siglo XX fue realmente la famosa serial Camp de los años 60, en colores en la tele, claro, protagonizada, ¿no?, por Adam West y Burt Ward, que tenía una algo tan absurdamente camp, ridículo, y que fascinó a todo el mundo. Incluso en las historietas, Alfred acababa de desaparecer, el mayordomo, pero como en la serial de televisión estaba, se formó ese nuevo elenco, ¿verdad? Con el Pingüino, Gatúbela y demás. Ese es el gran punto clave de Batman, que después solamente es rivalizado cuando, después de años de que Batman se consideraba quemado como personaje, en el año 89, se hacen 20 años, de la mano de Tim Burton, vuelve al cine por la pantalla grande, protagonizado por Michael Keaton, lo que fue una desconcertante sorpresa, y con Jack Nicholson como el Joker o Guasón. Cada vez que se vuelve a Batman se dice que se lo va a replantear y se va a volver a los orígenes. El Batman actual dice lo mismo, protagonizado por Christian Bale. ¿Seguirá siempre Batman? Yo en lo personal creo que hay que apostar a nuevos héroes. El refritaje de héroes de hace 70 años que fueron creados en una realidad sociocultural distinta, creo que no es estrictamente reciclable al infinito.
Muy bien.
Pero bueno, sigamos con Batman.
Gracias. Hasta el viernes contigo, dilo, ¿no?
El viernes, que tenemos más sorpresas.
Sí, sí, así sea.